So slashed and torn.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas
a concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México. Se enfrenta a un gran
problema que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
De la mañana con 3 minutos, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa, los que no pueden quedarse en su casa, los que ya están de vacaciones, los que no tienen vacaciones, buenos días. Los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio, ya saben, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué planean hacer. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es lunes 1 de agosto del 2022. Arrancamos semana, pero también arrancamos mes. El próximo viernes estaremos cumpliendo 3 años al aire. Así que esta semana de aniversario, qué felicidad, 3 años al aire, 3 años madrugando juntos. Son las 5:04 a.m. y ya sabe, arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Octavio García, con información de seguridad y justicia. Adelante, buen día.
Muy buenos días, Vero, un gusto saludarte, es correcto. En todo el mundo, 27 millones de personas son víctimas de trata y cada dos minutos un niño se convierte en víctima, según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. De acuerdo con el segundo reporte de trata de personas elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el delito de trata de personas ha ido en aumento en un 66% en nuestro país, teniendo como sus principales víctimas a las mujeres y los niños. Así, durante el primer semestre del 2021, el Consejo recibió 787 denuncias por trata de personas. En el mismo periodo de 2022, las denuncias se incrementaron hasta las 1,310. De los 3,338 reportes recibidos en el último año y medio por este organismo, en la mayoría las víctimas son mujeres y menores de edad, refirió su titular, Salvador Guerrero Chiprés.
Dos de cada tres víctimas de trata de personas son mujeres. El 51% de las víctimas son menores de edad. El 53% de los casos proviene de entidades diferentes de la Ciudad de México.
Los principales métodos que utilizan los tratantes para engañar a sus víctimas van del enamoramiento a las falsas ofertas de empleo, promesas de un cambio de vida o con la complicidad de algún familiar, dijo el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés.
Tras la pandemia, la explotación sexual volvió a ser la modalidad de trata más reportada. La principal forma de captación es la oferta de empleo. La oferta de empleo se ha convertido de nuevo en la principal oferta para atraer a víctimas con el 35% de los reportes.
Agregó que en 6 de cada 10 casos, los tratantes logran captar a sus víctimas a través de contacto personal, aunque las redes sociales y los anuncios publicitarios también son utilizados para fraguar este delito. El consejo que preside Guerrero Chiprés también ha recibido reportes de personas enganchadas a través de videojuegos. Los tratantes convencen a sus víctimas con regalos y una vez obtenida su confianza, se hacen de sus datos personales y posteriormente los sustraen de sus domicilios. A pesar de la denuncia, muy pocos de estos casos son objeto de una investigación, pues durante el último año y medio, el Consejo Ciudadano coadyuvó a judicializar apenas 60 de ellos. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, así empezamos la semana. Gracias, Octavio García, gracias por la información esta mañana. Vamos a lo más destacado en las últimas horas.
Noticias W.
En medio de golpes, quema de urnas, acarreos, compra de votos y acusaciones de fraude, el partido Morena eligió a sus nuevos consejeros a nivel nacional. Mi sueño es dejar un país sin pobreza, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero le reclaman por desaparecidos en Quintana Roo. El jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, advirtió que es deber de la Cámara Alta defender a México ante las consultas que han iniciado Estados Unidos y Canadá del T-MEC a raíz de la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. En las últimas 24 horas, México registró 17 muertes y 4,209 contagios por COVID-19. Reportan el primer caso de la viruela del mono en Michoacán. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, supervisó los trabajos de rehabilitación de la línea 1 del metro. Y en información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue dando positivo a COVID. Se siente bien, asegura su médico.
El clima del meteorológico.
Buenos días, Martín Telles, adelante.
Gracias, Vero, buenos días, un gusto saludarte, igual que todo tu auditorio. Y bueno, comentarte que pues se mantienen las condiciones de lluvia para el territorio nacional, lluvias de carácter muy fuerte para Sinaloa, Durango, zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, así como lluvias fuertes para Sonora, Chihuahua, Durango, zonas de Guanajuato, Querétaro, principalmente el sur de estas entidades, zonas de Puebla, incluso el suroeste del Estado de México, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, incluso, pero en el resto del territorio algunas lluvias y chubascos, principalmente en horas de la tarde, pero durante esta mañana se está previendo que se amanezca lloviendo en algunas zonas, tanto de Nayarit, Jalisco, y Guerrero, incluso en Oaxaca, y es que, bueno, pues, aunque no tenemos un sistema meteorológico importante, sí todo lo que bordea el territorio nacional está generando fuerte entrada de humedad. El fenómeno del monzón que prevalece sobre el territorio, la onda tropical número 17 que ya está al sur de la península de Baja California, pero aún así su influencia está llegando a las costas del occidente del país, principalmente Nayarit, Jalisco, Colima, y la cercanía de una nueva onda tropical hacia la península de Yucatán, pues lo que está generando todos estos sistemas, pero un sistema meteorológico sobre el territorio nacional solo es la entrada de humedad lo que está afectando, lo que estaría afectando durante este día. En este sentido, pues los valores de temperatura también por efecto de la nubosidad y humedad se han abatido, solo esperamos valores por arriba de 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en donde también la acción de este sistema anticiclónico sobre el sur de Estados Unidos pues sigue afectando fuertemente el noreste del país, principalmente Coahuila, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas, con algunos chubascos, te mencionaba, en horas de la tarde, pero unos chubascos de carácter muy rápido que pues en nada favorece la región, porque ha estado muy árido durante todo este periodo. En cuanto a viento, ver también para estas mismas zonas, vientos de 50, 60 kilómetros para estados de la frontera como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y en algunas zonas de San Luis Potosí, Zacatecas y Durango. La capital de la República, un día nuevamente parcialmente nublado, esperamos algunas chubascos en horas de la tarde, la temperatura será entre 23 y 25, un día ligeramente cálido, y una mañana fresca, ligeramente húmeda con 70% de humedad esta mañana, entre 12 y 14 grados la temperatura es lo que prevemos para este inicio de semana. Vero, las condiciones así para este lunes en la República Mexicana.
Muy rico, pero a cuidarnos porque seguirán las lluvias. Gracias Marco Antonio Lugo, buen inicio de semana, te mando un fuerte abrazo.
Gracias Vero, buenos días.
Noticias W.
No baje la guardia, hay que seguir cuidándonos, evitar los contagios por el COVID-19. Así que ya sabe, lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomando muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos. Hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evite las aglomeraciones. ¿No puede quedarse en casa? ¿Le toca salir? Bueno, antes que nada le recordamos que hoy es lunes. No circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, lleve gel antibacterial. Hay que limpiarnos las manos constantemente, evitar tocarnos la cara. En todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Le recuerdo que en esta semana será la vacunación para los niños de 8 años aquí en la Ciudad de México y para los jovencitos, los niños también rezagados, 9, 10, 11 y 12 años, que no lo pudo llevar a vacunar en las semanas anteriores, que todavía estaba en la escuela, que se le complicó. Van a estar vacunando los niños rezagados de esas edades y se les pondrá también la vacuna a los niños de 8 años en los diferentes centros de salud de aquí, de la capital del país. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Elecciones internas en Morena, en el Partido de Regeneración Nacional, en el partido que en el 2018 llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, a la primera magistratura, a la presidencia de la República. Bueno, este fin de semana hubo elecciones internas de consejeros. Los consejeros pues son los responsables de elegir el Consejo Político, el Comité Ejecutivo Nacional, los cargos importantes, y también pues tienen mucho que ver con los candidatos a cargos de elección popular, que regidores, que alcaldes, que legisladores. Bueno, pues todo en medio de golpes, acarreos, compra de votos, quema de urnas. Sí, así es como Morena llevó a cabo sus elecciones internas. Vamos a hacer un recorrido muy rápido de todo lo que se vivió en esta jornada electoral interna del partido Morena, del partido que quiere retener la presidencia de la República en el 2024, del partido que gobierna la mayoría de los estados de la República Mexicana, del partido que tiene la presidencia de la República. Mire usted, esta señora no sabía ni a qué iba cuando llegó a la urna. Escuchemos.
Disculpen, nada más preguntarles de dónde vienen y a qué vienen para acá.
De la aldea.
¿Desde la aldea?
Sí.
¿Y a qué viene lo de Morena?
Sí.
¿Por quién va a votar acá o para qué va a haber o qué?
Oh, no sé, nomás nos traen, no sé. Pregúntele a la muchacha.
¿Ella es la que nos trae?
Sí.
¿Me comenta, por favor, de dónde vienen y usted los viene encabezando?
Mi nombre es Irma, venimos de aquí de la aldea. Ah, venimos a unas, ¿cómo se llama? Después de votar, o sea, ¿cómo se dice? Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero venimos a votar.
¿Y por quién van a votar o quién les dijo por quién votar?
No, pues nosotros más que nada, pues venimos de unas que ya han estado y queremos que sigan adelante.
¿Sí? ¿Sí han estado en dónde, doña?
En las votaciones, que ya estuvo Cristina Portillo y queremos que siga.
¿Y se los traen a todos? ¿Les ofrecen algo? ¿Qué les dicen?
No, nada. Somos voluntarios.
¿Pero la señora no saben a qué vienen?
A lo mejor porque no se acuerda bien, pero sí. Ellos vienen todos conmigo. Y no solamente vienen de muchos lugares ahorita. Sí, de nada.
¿Usted a qué viene, doña?
Ah, yo vengo con ellos.
¿Sí? ¿Y por quién va a votar o qué?
Yo no sé.
Vamos a votar por Cristina.
Por Cristina.
Sí,
gracias. Gracias, ¿eh? ¿Mande?
Yo no sabía, yo nomás a eso venía, atrás siguiéndolas. Pero dicen que por Cristina, pues votaremos por Cristina.
Ándele, gracias,
doña. En Guanajuato, en San Luis Potosí. Escuche usted, los votantes en Querétaro.
Les viene a saludar Maribel Barrón. Es por la que nos van a hacer favor de apoyarnos con su voto para el domingo. Ella se viene a presentar con ustedes para que la conozcan. Ya tiene mucho tiempo aquí, ya la conocemos algunos, pero se viene a presentar con ustedes.
Buenos días a todos.
Buenos días.
La verdad es que yo cada vez me admiro. Te reconozco y de verdad que para mí es un honor fuerte. Ahora fíjense que su servidor está compitiendo para la consejería de Morena, porque es una convocatoria a nivel nacional que todos los estados de la República tienen que renovar diligencias. Entonces, Querétaro, estamos en ese quehacer de la renovación.
Sí.
¿Alto sí me puede dar el papelito para ayudar?
No, necesito que se anote. ¿Sabes por qué? Porque quien no aparezca en la lista, no lo voy a pagar.
No.
El chiste es. Bueno, usted no se va a notar. El dinero de usted yo me voy a quedar con él. Se supone que si usted nos va a apoyar, yo los voy a apoyar.
Yo les apoyo todavía más que decía yo que iban a hacer cambios.
No.
Ah, bueno, entonces al ratito
se pasa a meter los pedidos.
300 pesos les ofrecía don Leonardo a las señoras que fueron ahí a esa concentración en Querétaro para que votaran conforme ellos les indicaran. Aquí en la Ciudad de México, garrote abierto. Escuchemos. Perra traicionera, le grita una mujer a otra mientras en el piso a golpe abierto un par de jóvenes. También, pues, se hizo ahora sí que tendencia, ¿verdad? ¿Quién es quién en las mentiras? La señora Elizabeth Vilchis y su esposo, que a la hora de ir a votar, con permiso, háganse un lado, ya llegamos, nos vale gorro la fila, vamos para adentro. Pues los balconearon, porque la señorita que dice quién es quién en las mentiras, pues no quiso hacer fila. Escuchemos.
¿Cómo estás, René? Me da gusto verte, pero la entrada es por allá donde está toda la gente formada y no por aquí, carnal.
Sí, se formaron.
Se me hace una grosería de tu parte que te metas por donde es la salida, que ahí dice salida y que tú te metas y te burles de la banda. No se vale. Sobre todo tú, que se supone que fundaste el partido, carnal. No puedes hacer este tipo de cosas. Entrar y que te valga madre el cómo se organizan las asambleas del partido. De veras, me sorprende de alguien como tú.
Mi hijo no se formara.
No, yo, pero tu chaparrito no debe de venir aquí. Yo entiendo muy bien que tiene sus propias necesidades. Pero no puedes hacer eso tú. Pueden turnarse tu esposa y tú para cuidar al niño, pero no puedes justificar ese mal actuar con tu niño. Menos poner a tu niño por delante. Lo que tú me quieras decir es un error gravísimo. No me toques el brazo, por favor. O sea, no puedes hacer eso, de veras. Y bueno, te voy a denunciar con la PEN y a ti también.
Y es que la señora Elizabeth Vilchis, pues, le decía al que los grabó, pues que dejara de grabar, le tocaba la mano y él dijo, oye, no me toques el brazo, yo te estoy grabando, que no haces fila, que llegas como Pedro por tu casa, te metes y justificas que como vas como con un niño, pues te saltas la fila de cientos de personas que estaban esperando votar. En Oaxaca, así acabaron. Lo que estamos escuchando es cómo se vivió el proceso interno de Morena, del Partido de Regeneración Nacional, del partido en el gobierno. Así es como se llevaron a cabo sus elecciones. De esta manera, golpes, patadas, quema de urnas, funcionarios saltándose la fila, denuncias de fraude, denuncias de compra de voto. Mire, en Tabasco hasta terminaron quemando las urnas. Escucha. Bueno, ¿y qué dijo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado? Cuéntanos, Evangelina Hernández. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. El acarreo, la compra de votos, las boletas y urnas quemadas, los insultos y hasta las peleas a puñetazo limpio marcaron las votaciones para elegir a quienes podrían llegar a ser miembros del Congreso Nacional del Partido Morena. Estas prácticas se dieron este fin de semana entre los propios militantes de Morena en prácticamente los 32 estados donde se realizaron las votaciones. Lo mismo en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Durango, Chihuahua, Morelos e incluso la Ciudad de México. Estas anomalías fueron denunciadas por los propios morenistas, que incluso las documentaron con fotos y videos y la subieron a las redes sociales. Incluso distinguidos morenistas como el académico John Ackerman, esposo de la exsecretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval, denunciaron las irregularidades. Sin embargo, Vero, para el presidente del partido, Mario Delgado, estas anomalías solo ocurrieron en 11 de 345 centros de votación que se abrieron el sábado pasado. El dirigente calificó el ejercicio como histórico y dijo que solo el sábado participaron entre 500,000 y 2,000,000 de ciudadanos. Y el domingo, según dijo, la participación habría sido de 1,000,000 de personas. A través de un video informó que se van a anular las votaciones en los distritos donde hubo anomalías.
Hubo plazas llenas en todo el país. Entre 1.5 y 2 millones de personas acudieron ayer a votar. En las 20 entidades donde tuvimos elecciones se instalaron 345 centros de votación y solamente en 11 tuvimos incidentes que provocaron personas ajenas a nuestro movimiento. Hoy ya se instalaron 197 centros de votación en 12 entidades federativas y esperamos que participen entre 800 y 1 millón de personas.
Pero ¿cuál es la importancia de esta jornada electoral? ¿Por qué fue tal el agarrón de chongo y los escándalos? Es que los ganadores de la votación van a poder llegar a ser miembros del Congreso Nacional, es decir, van a ser congresistas. ¿Y qué van a hacer estos congresistas? Pues ellos van a tener la facultad de reformar los estatutos del partido si es necesario. Van a designar a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional e incluso van a aprobar los mecanismos para hacer las listas de candidaturas a puestos de elección popular para el 2024. Y por eso, Vero, la importancia por la que algunos grupos o algunas corrientes o algunas tribus de Morena pues quieran tener el control del Congreso Nacional. Vero, y solo recordar que previo a esta jornada varios morenistas habían acusado a la dirigencia del partido de haberlos rasurado de la lista de militantes a ser votados. Entre ellos están Alejandro Rojas Díaz Durán, René Bejarano y Gibran Ramírez.
Mire, ahora sí que Morena contra Morena, ya no hay necesidad de a ver quién, no, aquí a Morena contra Morena, no se ponen de acuerdo y así se llevan, ¿eh? O como dice Evangelina, así andan agarrados del chongo, a manotazo limpio, a quema de urna, carreo, atráete a la doña, dale 300 varitos, que vote por fulano, mangano, sultano, ya saben por quién votar, vámonos lo que sigue. Las mismas prácticas, ¿eh? Las mismas prácticas. Los mismos que, no, nosotros somos diferentes, no somos igual que el pasado, ¿no? No. Pues ahí están las mismas prácticas. En el Estado de México, cuéntanos, José Cruz.
Buen día, Vero, amable auditorio, esta es la información. Acarreos, largas filas, empujones, golpes y amenazas fue la tónica en la que se desarrolló la jornada cívica electoral para elegir a quienes formarán parte del Congreso Nacional de Morena, representando al Estado de México. Desde temprana hora, camiones, vehículos particulares y hasta oficiales acudieron a trasladar a cientos de ciudadanos, en su mayoría adultos mayores, para que emitieran su voto por el candidato inducido de la preferencia de quienes los transportaban. Al llegar al centro de votación, tenían que esperar horas y horas para ser atendidos, con la promesa de recibir un apoyo monetario y mantener el beneficio de programas sociales. Esta práctica se replicó en prácticamente todos los municipios del estado. Los principales problemas de desorganización e incluso de violencia se registraron en municipios como Chicoloapan, Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán y Ecatepec, entre otros. En la entidad mexiquense se instalaron 41 centros de votación, uno en cada distrito electoral, donde se elegirán 10 delegados por distrito. Se elegirán un total de 410 delegados, 205 serán mujeres y 205 hombres, quienes se convertirán en congresistas estatales y nacionales. Cada uno podrá participar en la renovación de los comités ejecutivos estatales, el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional para así adecuar los documentos básicos de ese movimiento. Hasta aquí la información. Excelente día.
Gracias, José Cruz. Eso en el Estado de México. Vamos a otros temas, vamos a otras noticias. Se registró el primer caso de la viruela del mono en Michoacán. Yasmín Ferreira, adelante, buenos días.
Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, este domingo se detectó el primer caso de viruela de mono en Michoacán, procedente de un paciente de la Ciudad de México. Se trata de un joven que viajó de la capital del país a Morelia para vacacionar cuando comenzó con los síntomas. El diagnóstico del paciente fue confirmado este domingo por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE. El varón de 30 años de edad ya se encuentra aislado con tratamiento farmacológico y bajo atención médica. Su estado de salud afortunadamente se reporta estable. En caso de presentar síntomas como fiebre de 38 grados o más, dolor de cabeza, fatiga, debilidad, dolores musculares, inflamación de los ganglios linfáticos, erupciones en la cara, manos y pies, pues es importante acudir de manera inmediata a un especialista y evitar acercarse a otras personas o acudir a lugares públicos. Las autoridades estatales de salud han pedido a la población extremar todas las precauciones para evitar comenzar con los brotes de la viruela del mono ya presente en varios estados de México. Es el reporte que les comparto. Muy buen día.
Buenos días, gracias por la información, Yasmín Ferreira desde Michoacán. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Quintana Roo, ahí insistió en que él sueña con dejar un país sin pobreza, pero le salieron las buscadoras de desaparecidos y le reclamaron, ¿por qué? Porque sienten que este gobierno no está apoyando en la búsqueda de los desaparecidos. Octavio García, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, un gusto saludarte. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que aunque no le guste a sus adversarios, en materia de seguridad seguirá con su política de abrazos, no balazos, para serenar al país. Y aunque reconoció que esto no será un camino fácil, dijo que el movimiento que encabeza tiene fuertes convicciones y por ello continuará con sus programas sociales para remediar las causas y no los efectos, ya que la filosofía de la paz, dijo, es que esta es fruto de la justicia.
Y eso es lo que vamos a seguir aplicando como política. No les gusta a nuestros adversarios, pero ya ven que soy un poco perseverante. Lo voy a seguir así diciendo. Abrazos, no balazos. Y justicia. Atender a la gente más necesitada. Atender a los jóvenes. Para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales. Así vamos a seguir serenando a nuestro país.
De gira por el estado de Quintana Roo para supervisar el inicio de obras de infraestructura en esa entidad, López Obrador presumió que a pesar de las adversidades como la pandemia por el coronavirus y la guerra entre Rusia y Ucrania, y aun cuando le quedan 2 años de administración, en tan solo 4 años su gobierno ha hecho bastante por los que menos tienen y su sueño es, manifestó, que al concluir su mandato haya más igualdad en el país y cada vez menos pobreza.
Y decirles que no vamos a fallar, nos faltan 2 años y si en menos de 4 hemos hecho, consideramos bastante en beneficio del pueblo, enfrentando adversidades porque nos tocó la pandemia y ahora esta crisis provocada por la guerra de Rusia y Ucrania, pero estamos saliendo adelante y en estos últimos 2 años vamos a hacer mucho más. Y mi anhelo, mi propósito fundamental, mi sueño que quiero convertir en realidad es que cuando termine mi mandato haya más igualdad, que no haya pobreza en nuestro país.
Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Y ahí mismo en Quintana Roo, un grupo de mujeres increparon al presidente López Obrador por los desaparecidos en este país. Vamos a escuchar el momento.
Señor presidente, quiero regalarle este libro, por favor. No sé si ya lo leyó. Está, es magnífico y viene a tono con toda su, la situación. Usted lo sabe.
Muchas gracias.
Ahora le pedimos que escuche a las madres de los desaparecidos. Usted dijo, son varias, señor. Son varias, señor. Por eso, ¿puede, por favor, darles un minuto de su tiempo?
Un minuto que le pedimos, señor presidente.
Ahí estamos viendo. Andrés Manuel, dijiste abrazos, dales un minuto o pásalas a la sombra si quieres, habla con ellas.
Ya hablé con ellas.
Son varias, no has hablado con ellas.
Y tengo convicciones y tengo palabra.
Yo creo
soy humanista.
Pero no me está dejando con muchos pendientes.
Tengo convicciones, soy humanista, ya las escuché, pásenlas a la sombra, no las escucho. Pues así fue el momento en el que un grupo de mujeres de colectivos que buscan a sus desaparecidos le pidieron al presidente López Obrador que las escuchara, que les ayudara, y esa fue su respuesta. En otras noticias y en otras informaciones, el jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, ayer en un mensaje a través de sus redes sociales, reiteró que el Senado de la República, la Cámara Alta, como responsable de los acuerdos de México con el exterior, de todos los tratados, también tiene que entrarle a la defensa de nuestro país en estas consultas a las que ha llamado Estados Unidos y Canadá a través del Tratado de Libre Comercio por considerar que México está violentando la política energética. Evangelina Hernández nos tiene más detalles. Adelante.
Muy buenos días. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afirmó que la defensa de la soberanía energética debe unir y no dividir a la mayoría de Morena y a la oposición. Lo anterior ante las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá en el marco del Tratado de Libre Comercio para que se revise la política energética del gobierno de López Obrador, que según estos países es contraria al acuerdo comercial. Afirmó que el Senado va a acompañar al presidente de la República. Y dijo que en los próximos días va a sostener reuniones con los coordinadores parlamentarios de los diferentes grupos y va a proponer a las comisiones de Relaciones Exteriores, América del Norte, y a la que da seguimiento al Tratado de Libre Comercio, para que se reúnan y establezcan un plan de trabajo y estudios y en su caso emitan sus propias orientaciones políticas para que se acompañe al presidente en lo que llamó la defensa de la soberanía energética.
Creo que esto nos debe unir a todos, no nos debe de dividir. Y el presidente está intentando hacer las cosas bien en defensa del país. Por eso, estas son algunas de las razones que nos unen a los propósitos. Y ahora estoy preparando un punto de acuerdo y algunos documentos para presentarlos a los coordinadores de los grupos parlamentarios. Voy a respetar lo que ellos decidan, pero la mayoría legislativa acompañará al presidente de la República por la historia, por razones políticas, económicas y por razones morales.
Monreal insistió en que se tiene que actuar como un solo país con unidad y cohesión social.
Gracias, gracias Evangelina Hernández. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte iniciando la semana, iniciando el mes también.
lunes 1 de agosto, ya se nos fue la mitad del año, ya estamos preparándonos para lo que viene, ya por ahí viene el pan de muerto, bueno, primero el pozole, por supuesto, de las fiestas patrias, el próximo
Oye,
mes.
Oye, pero esta semana es nuestro aniversario.
Esta semana es nuestro aniversario, pasó como...
Tuvimos 3 años al aire.
Sí,
tres
un abrir y cerrar de ojos, de verdad.
En un abrir y cerrar de ojos, en un despertar. Ya se nos fueron 3 años, ya qué alegría.
Sí, oye, 3 años, sí, sí, con este
con
proyecto. Sí,
claro.
Exactamente, y que bueno, que de alguna manera, sí, por ahí decirnos Luis, don Luis también, que ha sido parte de Noticias W durante este tiempo.
Don Luisito Álvarez, claro.
Don Luis Álvarez,
claro,
sí, por
siempre.
Supuesto. Y bueno, pues de alguna manera agradecer a todos los que nos escuchan, a todos los madrugadores, como les dices, la comunidad de madrugadores, a quienes han respondido llamadas, a los reporteros, por supuesto, y a quienes han estado detrás de este programa, quien se queda en la noche a trabajar y quien está, digamos, subiendo todo el material, por supuesto.
En los contenidos.
Sí, sí, sí. De repente hemos cambiado, pero mucha gente que ha estado detrás, por supuesto, y que nos ha echado la mano con esto. Y bueno, pues, muchas felicidades. ¿De qué se trataban las tendencias? Perdón, mi querida Vero. Oye, esta situación de Morena. Qué cosa, la cantidad de videos, la cantidad de hilos que se hicieron. Y bien lo mencionabas hace rato, Elizabeth Vilchis y su esposo, pues saltándose la fila, ¿no? Por ahí su esposo había puesto, pues, lo hicimos por nuestro hijo, porque... para evitar un problema, y bueno, pues por supuesto la gente, digamos que pues no se ha tomado ese cuento muy bien, y de alguna manera, bueno, pues está el video, ¿no? Está el video de cómo les reclaman, oye, ¿por qué te saltas la fila? Oye, ¿por qué haces esto? Oye, pues está mal que de alguna manera utilices a tu hijo para, pues, digamos, saltarte la fila, justificar esta situación. Si tú fundaste este partido, bueno, sí, un montón de cosas. Así que, bueno, pues sí, situación álgida y complicada la que se mostró ahí. Y de alguna manera, bueno, pues sí, hay como, vaya a mencionarlo, ¿no? Como mostrarlo y dar fe de esta situación. Así que, bueno, pues, Ana Elizabeth Vilchis y su esposo captados en video saltándose la fila. Y por ahí dicen también, ya ven por qué es importante cuidar al INE, ya ven por qué es importante tener una institución y un árbitro que sea imparcial en estas situaciones, pues ayer un montón de cosas que se dieron, y sí, vaya, videos, información, fotografías, urnas que de repente estaban moviendo, votos que se caían,
se las llevaron,
cosas quemadas, cosas, sí,
urnas robadas, urnas quemadas.
Sí, 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 un proceso impresionante.
No están votando por mí, no están votando por mi candidato, yo me llevo las urnas, ahí se ven.
Sí, hombre, un montón de cosas, sí, sí, sí. Sí, horrible, horrible. Y la verdad es que, por supuesto, vaya, imagínense, desde luego, este mismo partido que está en el gobierno ahora, organizando una elección presidencial, una elección, una gubernatura, una, vaya, ni siquiera una presidencia municipal. La verdad es que podría ser complicado, y de alguna manera tener un árbitro nos, pues, nos ayuda a tener un poquito de más orden, o mucho más orden. Y bueno, pues ayer sí estuvo complicado. Ya sabremos que el presidente de la mañana pues dirá que tal vez es un proceso exitoso, que se hicieron bien las cosas y que no hay reporte de nada. Escuchábamos también hace rato justo el audio que metiste en torno a el reclamo. Oiga, presidente, pues hágales caso. No, pues ya les hice caso. Yo soy un hombre de convicciones, decía el presidente López Obrador.
Sí, pero ahí se ven. Ya me voy. Oiga, pero no las escuchó. Ya las escuché. Yo soy humanista. Oiga, pero hay muchos desaparecidos. Apenas en esta semana 2 desaparecidos. Bueno, pues ahí escúchenlos, yo ya los escuché.
Sí, 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 vaya, pues sí, es difícil hacer frente a todas esas críticas, es difícil, digamos, dar la cara frente a todas estas personas y decirles algo, darles una palabra. Es complicado ser un jefe de Estado, sin embargo, bueno, pues, vaya, se ha dicho, ¿no? Se ha dicho muchas veces y el mismo presidente lo ha dicho, él escucha a todos, él está con todos, él es presidente de todos y de alguna manera, pues ha dado esa imagen, ¿no? De que uno o cualquier persona, no solamente, digamos, los altos funcionarios o la gente famosa, puede ir a buscarlo, en teoría, y recibir una respuesta, ¿no? Digamos, confrontarlo, preguntarle cosas, y el presidente de alguna manera o de buena manera podría pues estar con uno, ¿no? Tranquilamente, esa es la imagen que se da. Sin embargo, bueno, pues afuera sabemos que es complicado por cuestiones de seguridad, sabemos todas estas implicaciones que lleva tener un jefe de Estado en algún lugar, ¿no? Dar un meeting, salir entre la gente, es difícil. Sin embargo, bueno, pues por supuesto, estas cosas que menciona el presidente que puede hacer la gente, que puede buscarlo, que puede conseguir respuestas fácilmente, pues no siempre es la regla, ¿no? La verdad es que a veces cambian un poquito las cosas y de esta manera se dio esta confrontación con familiares de desaparecidos. Y bueno, sí, no ha sido sencillo y no será sencillo nunca acercarse a un jefe de Estado, por mucho que se aclame y se diga en mañaneras o en otros mítines, mi querida Vero.
Así es. Pero ayer, antes de irnos a dormir, en plena pachangona, en plena fiesta, prendiendo el ambiente, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y su pareja, se pusieron a cantar. ¡No, hombre! ¡Qué barbaridad! ¡Qué prendidos! ¡Qué emoción! Yo cuando vi el video dije, ¿a esa fiesta quiero ir?
Sí, oye, esas bohemias que se avienta la jefa de gobierno.
¿Bohemias?
Sí, hombre.
Bueno, lo bueno de todo es que ella misma reconoce, somos un par de desafinados, ¿no? O sea,
bueno, pero
así escribió en el Instagram, publicó este video donde dice, pues aquí Jesús y yo al natural, un video en blanco y negro, ¿no?
Sí, en blanco y negro.
Blanco y negro dice, aquí al natural, desafinados. Jesús y yo al natural, desafinados. Lo que importa es el amor.
Sí, hombre, ya había publicado un video antes con la guitarra, ¿no?
Ayer se aventó a darle siempre en mi mente, ¿no? Era la de Juan Gabriel.
Al gorgorito ahí.
Ay,
le dio.
Ponla, Luis. ¿La tenemos? ¿Hay
sí
manera?
La tenemos, sí, pero okay, tengo sí, que salirme. Sí, sí.
Te espero. Sí, sí. Y vamos a ponerla. Antes de irnos al corte, la ponemos para que vean qué prendidísima la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. No, pues yo ya no pude dormir. Dije, esta fiesta está re buena, está buenísima, está pachangona. Ay, Luis, gracias, muchas gracias. Vamos a escuchar justo esta rolita que nos regaló ayer por la noche la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y su pareja, Jesús, dice, están los dos. Ayer por la noche, la jefa de gobierno se lanzó este palomazo en Instagram al interpretar a dúo la canción Siempre en mi mente del Divo de Juárez, Juan Gabriel. La mandataria local acompañó el video que grabó en blanco y negro con la siguiente frase. Le puso, Jesús y yo, al natural, desafinados. Lo que importa es el amor. Vamos a escuchar un poquito.
Dale, pues. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, a cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú, siempre tú?
Así se la llevó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Vamos a una pausa muy breve y volvemos con el final. Una pausa.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
Hay mucho por mejorar dentro del Querétaro, pero sabemos que nunca se rinden y ya se preparan para el futuro. Escucha los partidos de los Gallos por el 730 AM, como en wdeportes.com y en nuestra aplicación W Deportes. Somos la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
96.9. Noticias. W.
Ten caino, ten juro con mi. Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en este lunes. Iniciamos día, semana y mes, así que a darle con buena actitud. Comencemos con asuntos que nos incumben a todos como humanidad. A escala mundial hay 2.200 millones de niños y la mitad, es decir, alrededor de 1.000 millones de infantes, viven en 33 países con alto riesgo de impacto de cambio climático y están expuestos como consecuencia a un desplazamiento migratorio. Ante este fenómeno, que en 2020 se manifestó concretamente en el desplazamiento involuntario de 10 millones de niños por motivos relacionados con el cambio climático, UNICEF y otras organizaciones de la ONU publicaron un documento para ayudar a protegerlos. Entre otros puntos se incluyen el derecho a una nacionalidad, la no discriminación y el acceso a servicios educativos y sanitarios. El documento será enviado a todos los gobiernos del mundo. Ojalá que lo apliquen. Vamos a temas de COVID porque Estados Unidos comenzará a aplicar en septiembre las nuevas vacunas actualizadas de Pfizer y Moderna contra el coronavirus, con el fin de usarla en la campaña de refuerzo que prepara para otoño e invierno. Esta vacuna busca mejorar la protección sobre todo contra las subvariantes BA4 y BA5 de Omicron, que son actualmente las dominantes en territorio estadounidense. Y ahora nos vamos a Europa porque para ahorrar gastos en electricidad, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió a su gabinete y al resto de funcionarios públicos que no usen corbata cuando no sea necesario, al señalar que es un gesto que contribuye al ahorro energético y lo mismo pidió que hagan las empresas privadas para disminuir el uso del aire acondicionado, que también será limitado. Y es que como parte de un paquete de medidas destinadas al ahorro de energía que se dan ante la amenaza de que Rusia corte el suministro de gas a la Unión Europea, con este decreto que se prevé sea aprobado hoy, los negocios, comercios, oficinas y el transporte público en verano no podrán establecer una temperatura menor a 27 grados centígrados y en invierno no podrán rebasar los 19 grados. Esta medida no aplicará para los hogares. Sin embargo, pues el gobierno español instó a todos los ciudadanos a contribuir a la rebaja del consumo energético. Recordemos que la semana pasada España atravesó por una ola de calor que hizo llegar a los termómetros a los 47.5 grados centígrados. Y para cerrar, como si fuera película de ciencia ficción, Arabia Saudita ya tiene puesta la vista en el futuro y planea construir The Line, una ciudad que, como su nombre lo indica, será lineal con un largo de 500 metros de alto y 170 kilómetros de largo. Esta es una medida para combatir la contaminación ambiental y es que debido a su construcción le tomará a las personas recorrerla 20 minutos de punta a punta. No habrá necesidad de usar carros, por lo que se evitará las emisiones de carbono y promete ser hogar para 9 millones de personas. Y hasta aquí por hoy. Gracias. Muy buena semana.
W Deportes. Noticias W.
Hola amigos de W Radio, los saluda con mucho gusto Armando Gálvez para platicar lo que sucedió este fin de semana en el mundo del deporte y comenzamos con el mexicano Diego Lainez, quien fue presentado de manera oficial con el Sporting Braga de Portugal. El mexicano está en busca de tener mayor cantidad de minutos con la intención de subirse a la lista final de cara a la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022. Vamos a ver si le alcanza el nivel futbolístico para llegar a la sede mundialista. Y cambiando de categoría nos pasamos al fútbol femenil porque este fin de semana la selección de Brasil se proclamó campeona de la Copa América después de vencer 1-0 a la selección de Colombia. En tanto, Inglaterra levantó el título de la Eurocopa después de vencer 2-1 a la selección de Alemania. Dejando de lado el fútbol femenil, nos pasamos a la Fórmula 1 porque el día de ayer se llevó a cabo el Gran Premio de Hungría, donde Max Verstappen subió al podio en la primera posición, Lewis Hamilton se quedó en el segundo lugar y su compañero de equipo George Russell en la tercera posición. En tanto, el mexicano Sergio Pérez finalizó en el quinto lugar. Sin embargo, el piloto de Red Bull se mantiene en la tercera posición por debajo de Leclerc y de Verstappen en el Campeonato de Pilotos 2022. Dejando de lado el automovilismo, nos metemos de lleno al básquetbol de la NBA porque el día de ayer se vistió de luto después de que se diera a conocer la muerte del histórico Bill Russell a los 88 años de edad. Hay que destacar que fue una de las grandes figuras en la historia del deporte afroamericano allá en los Estados Unidos y quien marcó una época con los Boston Celtics, dejando un gran legado en las duelas, conquistando nada más y nada menos que 11 títulos. Y finalmente, en actividad de la jornada 6 de la Liga Mexicana de Fútbol, Cruz Azul venció 1-0 a Necaxa, Chivas empató a 0 goles ante Pachuca, Pumas igualó 1-1 ante Monterrey y América cayó en su visita ante León. Así la actividad en el mundo del deporte, mi querida Vero. Te mando un abrazo y un saludo a todo el auditorio.
Gracias, gracias, Armando. Gracias por los deportes y a Carla Santillán por la mirada global. Belinda Robles anda por acá y dice, Vero, lista para celebrar otro aniversario. Excelente mes, excelente semana. Gracias, Belinda, muchísimas gracias. Gracias, queridos madrugadores. Sí, el viernes es nuestro aniversario. Cumplimos 3 años al aire, en vivo y en directo. Nada de grabaditos, no. Aquí estamos transmitiendo por la señal de 96.9 de FM. Ya saben, en vivo y en directo a las 5 de la mañana, porque para luego estar. Gracias, Mario Mora. Muchísimas gracias. Dice, listos ya para arrancar una semana y un nuevo mes. Gracias, a darle, que para luego es tarde. Rafael Hernández anda por acá y dice, pero qué bueno que nos informas todo lo que pasó en Morena. Gracias. Así estuvieron las cosas este fin de semana. A Mix Romero también le damos las gracias desde Estados Unidos. Esther Parra, felicidades por el 3er aniversario. Sí, lo vamos a celebrar bien lindo, ya verán. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? Muy buenos días en este lunes 1 de agosto. ¿Cómo estás, Verito? ¿Qué tal tu fin de semana?
Todo muy bien, mi querida Gaby. Aprovechamos quincena, aprovechamos fin de semana, un festejito, una carnita asada por nuestro aniversario de bodas. Ya sabes que no falta que
exacto.
Se celebre. Entonces,
por motivos no falta, por motivos no falta. Exactamente, sí. Qué bueno, mi Vero. Y bueno, espero que todos hayan tenido un buen fin de semana. Arrancamos ahora sí ya el mes de agosto. El mejor mes del año, hay que decirlo, para todos, lo siento, aunque me lo quieran discutir, pero
debatir
bueno.
Ahí, no.
Exactamente, este mes tenemos...
Y el 25, el mejor día.
El 25, año. El mejor día. Y el 29 de agosto este programa cumple 6 años, entonces también...
Que sí, andamos de manteles largos,
exactamente. Así que bueno, pues arrancamos la semana, mi Vero, obviamente, pues nos vamos a detener en la zarandeada que se pusieron ahí todos en Morena. Es que vaya fin de semana de rifirrafe, dirían por ahí. Morena votó a los integrantes de su congreso durante este fin de semana y hubo de todo. Hubo partes en donde las votaciones fluyeron bien, pero hubo urnas incendiadas, disturbios, peleas, detenciones, patadas, pellizcos, de todo. En fin, vamos a ver qué sucedió. Vamos a tener varios enlaces aquí en la Ciudad de México, también hacia Veracruz, que fue donde más se presentaron algunas de estas irregularidades.
En Minatitlán arrastraron a la diputada.
Sí, no, una
¿no?
cosa. O sea, se pusieron de
soy
verdad.
Soy diputada, vale, gorra, échenla.
Estuvo tremendo, la verdad. Y bueno, vamos a platicar con Citlali Hernández, secretaria general del partido. A ver qué sigue. Por ahí se ha dicho que se podrían anular, por si no todas, por lo menos una parte de estas elecciones, ya lo estaremos revisando. Y la declaratoria presidencial para enfrentar la sequía en Nuevo León indica que es un asunto de seguridad nacional, pero carece de transparencia, de acuerdo con José Luis Luege Tamargo, ex titular de Comisión Nacional del Agua. Vamos a platicar con él, además lo explica perfectamente bien. Y si podemos, nos vamos a enlazar también a España. Están teniendo ahí medidas interesantes para mitigar el calor. Entre una de ellas es no usar corbata, lo cual ya desde hace tiempo se venía diciendo que es una manera de, pues eso, de que la gente no tenga calor y por lo tanto tampoco pones el aire acondicionado y en fin, es una cadena. Vamos a detenernos hoy en ello. Y la revista Proceso trae en portada, pues todo el entramado de relaciones personales y de negocios que conduce al expresidente Enrique Peña Nieto. Vamos a platicar con Arturo Rodríguez, periodista de la revista Proceso, que es quien trae toda esta investigación. ¿Quién es, por qué, cómo? Está interesante este tema. Enrique Quintana analizará el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos que señala que la política energética de México causa incertidumbre en las inversiones. ¿Qué significa? Él nos lo dirá. Y hoy es lunes de Sofía Ramírez, directora de México. ¿Cómo vamos? Nos va a compartir la agenda económica de la semana. Y por supuesto, es lunes internacional. Mauricio Mechulán nos va a hablar de las tensiones que genera entre Estados Unidos y China el posible viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, ¿no? Todo este fin de semana, sí, va a ir, no va a ir, van a tumbar el avión, no van a tumbar el avión, etcétera. Así que también nos vamos a detener en ello. Deportes, por supuesto, Roberto Aguilar, muchas cosas. Mi Berito, arrancamos en unos 3 minutitos más. Oye, yo te mando un buen abrazo. ¿Qué pasó, mi Vero?
Y bien prendida la jefa de gobierno anoche, ¿no? Nos mandó a dormir, pero mira, no lo vi. Bien prendidos. ¿Qué puso ahí? Tú estás siempre en mi mente.
Ah, sí.
Se aventó la de Juan Gabriel con su guitarra
pues
y su
ahorita pareja. Ahorita la ponemos.
Para la fiesta está el revuelo.
Exacto,
si
bueno.
Ponen el ambiente.
Gracias, mi Vero.
Si así va a estar la campaña, ya
se alborotó. Que tengas bonito lunes.
Un fuerte abrazo. Tú también, mi querida Gaby. Me encanta hablar contigo todas las mañanas. Los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.